La bruja de las palabras.
Brujita, ¿nos llamaste?
Sí, chicos. Tengo que recordarles algo. Hay una regla que les pido que cumplan mientras estén en la bruja de las palabras.
¿Qué?
Acá no se puede crecer. Dejen de crecer. No voy a permitir en mi casa la sensatez ni la seriedad. Manténganse ingenuos como niños. Este no es un programa serio. En mi casa está prohibida la sabiduría. Acá todo lo miramos como si fuera la primera vez. La primera vez.
La bruja de las palabras. .blogspot.com.
Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Un programa sentido para oyentes que no han perdido la ingenuidad.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Y si alguna señora quiere llamar para quejarse que hoy estamos hablando de los años 60 y 70 y que este país es una barbaridad y hoy en la radio sacan a cualquiera, ¿cómo puede hacer para quejarse?
Bueno, nos pueden llamar al 42 22 781, 42 22 781. O también pueden mandarnos un mensaje de texto al 155 236 118.
Y una pregunta, ¿no? ¿Ustedes tienen Facebook?
Sí, Carlos, tenemos Facebook.
A ver, espera que anoto, ¿cómo es?
A ver, anote. La bruja de las palabras.
Ah, re difícil.
Muy difícil.
¿Y ahí se puede insultar?
También puede hacerlo y lo va a ver todo el mundo, toda la audiencia de La Bruja lo verá.
Ah, bueno. Incluso leemos todo textual nosotros, ¿no?
Leemos todo textual, así que si escriben mal lo vamos a leer así.
Sí. Estamos hoy hablando de la década de los 60, los 70, los hippies, los movimientos revolucionarios, armados y no armados. Y para comentar alguna de estas cosas nos acompaña mi hermano, circunstancialmente mi hermano. No, en realidad no, circunstancialmente estamos en la radio. Él es mi hermano más allá de las circunstancias. El Goyo Monterroso, buenas noches.
Bueno, buenas noches. Y en este programa hay que decir buenas tardes, buenos días, porque la escuchan las 24 horas del día por todos lados, ¿no?
Así es, permanentemente. En este momento hay un chino que nos está escuchando. Espera que... Es un saludito para que se sienta como en casa, ¿no? Bueno, recién escuchamos a Sergio Wisniewski, un lujito que nos dimos aquí en La Bruja de las Palabras. ¿Te quedó algo así, alguna reflexión que te haya disparado él? Más allá de que estés o no de acuerdo, porque somos gente grande y podemos o no coincidir.
Me gustó primero, me pareció un tipo serio, estudioso, que sabe, como decías vos, de esos que usan las palabras precisas para las cosas en el buen sentido. Y tengo entendido que es un hombre bastante más joven que yo, es decir, que no vivió los años 60, lo cual además es doblemente meritorio y estimulante. Yo sí viví toda esa época. Decir, bueno, hay gente que se ha dedicado a estudiar y rescatar y repensar con la libertad de no haber sido parte. Y a mí me pareció encantador todo lo que dijo. Podría tener matices en algún detalle, pero me pareció encantador todo lo que dijo.
Aunque lo leyó en los libros, encontró la carne de lo que ocurrió en aquella época.
Claro, no es fácil encontrar eso en los libros.
Tal cual, porque los libros a veces son casi un modo que uno usa para justificar sus simpatías o antipatías, y hay que pasar por encima de eso, me parece a mí, para tener una mirada que pueda comprender y no justificar nuestra ideología, ¿no?
Y más en una cuando uno está tratando de interpretar una época como esa, que fue una época tremendamente viva, digamos. O sea, si algo tenía era una vitalidad descomunal que se llevaba puesto todo. La explicación reducida a los libros es necesariamente limitada, pero bueno, él debe haber tenido oportunidad también de hablar con muchísima gente que hemos sobrevivido a la época.
Sí, yo a veces veo a los jóvenes que tienen una fuerza para ir al baile, duermen 3 horas, después van a otro. Bueno, toda esa fuerza o mucha de esa fuerza estaba puesta a veces en ideales políticos, por ejemplo.
Sí, sí, a mí me lo han dicho muchas veces. Yo nací a principios de los años 50, o sea, pertenezco al corazón de la generación de lo que en la Argentina fueron los movimientos revolucionarios, etcétera, etcétera.
O sea, tendrías que haber desaparecido, tal vez.
Quizá, claro, digamos.
Sos un sobreviviente de esa generación.
Tal cual. Los hippies empezaron, la generación que hizo el hippismo nacieron un poquito antes, los Beatles habían nacido en los años 40, digamos así. Nosotros recibimos ese movimiento cuando teníamos 12, 13 años, empezó a sonar esa música, empezó a sonar todas esas ideas, digamos así. Mucha gente más joven me ha dicho muchas veces, yo les envidiamos a ustedes la pasión de esa época y la disponibilidad de ideales en nombre de los cuales apasionarse profundamente, digamos así. Los ideales de cambiar el mundo, sociales, políticos, revolucionarios, y también otros ideales, digamos, la revolución en el arte que plantearon los hippies, no solo en la música, en el arte pop, en un montón de cosas, la revolución que plantearon en las relaciones entre los hombres y las mujeres. Es decir, era una época donde había de sobra con qué vivir apasionadamente, que es algo que es natural a los jóvenes, y que después hubo algunas décadas donde eso estaba tan vacío, donde que creo que eran esos tiempos, ahora ya no me lo dicen más, que me envidian eso, un poco porque estoy más viejo, pero creo que porque volvieron a aparecer nuevas pasiones con la entrada del siglo XXI, me parece.
Creo que sí.
Volvieron a aparecer y a reaparecer, y a resurgir.
Subrayemos algo que comentábamos en el corte, que aquella época que incluyó mucho lío, mucha bomba, mucho secuestro, mucha guerrilla, también, y te diría mayoritariamente, incluía mucha alegría, mucho amor y un amor de una pureza, yo me animo a decir, cristiana.
Sí, 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 sí. Sucede que en la historia, sobre todo cuando la historia es fuerte, como es la historia del siglo XX, lo posterior tapa lo anterior. Entonces, terminamos viendo el pasado, al final estamos hablando de hace 50 años, que no es poco, pero terminamos viéndolo al trasluz de lo último. Y lo último, por ejemplo, de aquellos años fueron la tremenda represión de las dictaduras militares, etcétera, etcétera. Estos días se conmemoró lo de Chile. Y entonces queda como si fuera una historia de sangre, pero aquello era una tremenda historia de alegría y vitalidad, es decir, absolutamente, tanto del lado del hipismo, de todo el movimiento hippie, como también del lado de la política y la política revolucionaria también, es decir, entre los militantes políticos en los barrios y en las universidades, los que eran de extracción obrera, los que eran de extracción de clase media. Lo común era la alegría, la fiesta, digamos. Y a las noches se armaban tremendas guitarreadas donde teníamos toneladas de canciones disponibles para cantar. Pensaba Mercedes Sosa, Biglietti, no sé, algo así, dos, tres que me vienen a la cabeza rápidamente. Teníamos todo un bagaje de música y los rockeros ni te cuento. Habían pasado Los Gatos, Almendra, Manal, estaba Sui Generis. Entonces había una disponibilidad de elementos para la fiesta muy grande. El trasnochar, que hoy nos reímos porque hoy empiezan a las 3 de la mañana a trasnochar, era acostarse a las 3 de la mañana, a las 4 a veces. Entonces, tanto en un movimiento como en el otro, que por mucho tiempo no se tocaron demasiado, fueron diferentes, aunque el tiempo mostró que iban en la misma dirección. Una característica era la alegría. Y esto que decís vos, el amor, dos versiones muy distintas del amor también, porque el amor de los hippies era amor y paz, digamos, es decir, era un amor, no sé cómo llamarlo, no menos valioso, pero más pacifista, si querés, en nombre de ese amor iban presos por no querer ir a la guerra de Vietnam, ¿no? Y ellos y sus compañeras de acuerdo en eso, digamos, o sea, no era un amor tonto tampoco. El amor de los militantes era un amor más social, digamos así, una entrega a la tarea social descomunal que hoy ha vuelto y se la encuentra, nunca murió del todo, quedó en algunos lugares marginales, muchísima gente trabajando con no solo pasión, sino con mucho amor social. Pero en aquel entonces era una cosa fantástica que misteriosamente se cruzó, misteriosamente no, como producto de la época, se cruzó con una cosa muy violenta, o sea, con la violencia, con que no había otra manera de resolver algunas cosas que matando a algunos, digamos.
Esos mismos chicos, amorosos y buenos, inspirados, yo lo subrayo, con el Evangelio, con esto que decía el Papa Francisco, dad de comer al hambriento, que era el norte para muchos chicos, estos mismos chicos tan buenos, incomprensiblemente para la vieja que vive en la esquina de mi casa, terminaron con una ametralladora en la mano, lo cual es algo terrible.
Sí, y a la mayoría les costó muchísimo trabajo poder empezar por lo primero que había que hacer, que era salir a una esquina y tirar volantes y después poner un petardo ahí, ¿cómo se llamaban? Los Molotov.
Y escaparse de la policía.
Y ni hablar cuando en la dinámica del proceso muchos de ellos iban avanzando en su militancia y bueno, terminaban participando de acciones con armas. Entonces cuando empezabas a tener un arma y a que te la explicaran cómo era, era una cosa, digamos, era una generación que no curtía eso, digamos. En el fondo era la misma, estábamos hechos de los mismos que los de paz y amor del hippismo.
De la misma sustancia estaban.
De la misma sustancia.
Hay que ver la cara de Goyo, la cara que pone Goyo cuando dice tomar las armas, porque tal cual era una cosa tremenda, porque eran una juventud muy ideal. Hay que ver las películas de aquella época, los cuentos que nos inspiraron a nosotros, las canciones que nos inspiraron, y me incluyo. Y eso, sin embargo, algunos tipos se pusieron a pensar y dijeron, muchachos, pero acá no va a cambiar nada si no hacemos algo en serio.
Sí, sí, sí. Había dos cosas, en la Argentina por lo menos había dos cosas que convergieron mucho hacia la violencia. Una era, como muy bien lo relata Sergio, el triunfo de la Revolución Cubana como modelo, más allá después de las exageraciones y el vanguardismo, foquismo de Che Guevara. Pero digamos, ahí estaba un modelo triunfante, estaban derrotando a Estados Unidos en Vietnam, la derrota se concretó en el 74, 75. Entonces había una cosa que decía, por este lado se puede. Creo que era un espejismo, el tiempo mostró que no, más allá de la Revolución Cubana. Pero por otro lado, en 1966 en la Argentina asume otro golpe militar, otra dictadura militar de las, eran 11 años continuados, de intentos de hacer una democracia sin la mayoría, o sea, sin el peronismo. Pero la particularidad del golpe que sube en el 66 es que, Onganía, es que no dicen venimos a restaurar el orden y vamos a hacer elecciones como la gente y no esa porquería de elecciones que acaban de ganar los peronistas y que hubo que prohibirlas. Lo que dijeron es somos la revolución argentina, venimos a transformar el país y tenemos objetivos, pero no plazos. Si nos tenemos que quedar 10 años, 20 años, nos quedaremos 20 años. Entonces, toda esa juventud que empezaba a emerger, los que eran un poquito más grandes que yo, que ya tenían 20 años, que venían peleando en la resistencia peronista o desde las izquierdas, se encuentran con un tipo que dice, muchachos, por 10 años ni hablar. Digamos, esto es un empujón descomunal a la violencia. Si del otro lado tenés a Fidel Castro y a Che Guevara diciéndote nosotros en 3 años lo echamos a todos al diablo y acá estamos haciendo una sociedad igualitaria, etcétera, etcétera, y lo tenías a Mao Zedong en la China y bueno.
Y pero en Argentina esto tuvo una potencia especial en Latinoamérica. El Mayo francés fue simultáneo con el cordobazo, para que la tengamos en claro.
Tal cual.
Porque no es que fue, mucha gente dice el Mayo francés, yo, la cosa fue mucho tal más desperdigada y tuvo un centro claro. E importante, no digo el centro, pero tuvo un epicentro en Latinoamérica concretamente. De hecho, Europa miraba estas cosas que ocurrían en Latinoamérica.
En la América Latina fue masivo. Yo de otros lugares, en Europa no pasaba nada de estas cosas. De África no sé porque no conozco. Pero sí, era me tocó a principios de los años 70 viajar a Montevideo porque me pidieron que fuera a hacer un trámite, unos papeles, yo todavía no entendía nada de nada. Acá estaba todo prohibido porque estábamos en la dictadura de Onganía, pero en Uruguay, donde estaban los tupamaros, podías comprar todos los libros que querías. Ahí conseguí el libro rojo de Mao, famoso, la Biblia de Mao, que era un icono así de la literatura prohibida para nosotros. Por supuesto, alguien me dijo, tengo un sobrino ahí que estudia en la universidad. Yo lo fui a ver, el sobrino, por supuesto, era de izquierda, estaba metido como todo el mundo con todo. Yo era muy ingenuo todavía en esa época. Y me dijo, venite a la noche que vamos a no sé dónde. Y entonces había un boliche donde se tocaba, se cantaba. O sea, estaba toda la fiesta de la liberación nacional y popular de América Latina funcionando, tal como iba a funcionar poco después en Argentina cuando el subir a Cámpora, digamos así. En Uruguay en ese momento tenían democracia, como la tenían los chilenos, que la tuvieron antes y la perdieron antes. Democracia, libertades, digamos, para poder hacer esas cosas. Pero sí, era un movimiento americano. En Brasil la historia tiene otros ritmos, tiene otra historia, pero es una historia similar también. Y en otros lugares también, digamos.
Mencionaste a Uruguay, discúlpame que meta una cuchara. Poco tiempo después hubo un golpe militar en Uruguay y fue preso, bueno, fueron presos muchos tupamaros, que eran la organización armada de Uruguay, entre ellos el actual presidente de Uruguay, Pepe Mujica. ¿Te parece tan tranquilo, tan bonito? Está propuesto para Premio Nobel de la Paz. Y ese tipo, que mucha gente que no es muy progre admira por su bonomía. ¿Cuál? Y lo mismo pasa con la presidenta actual de Brasil.
¿Cuál?
Que también uno los ve y dice, che, qué bien, que mucho más mesurados que otros presidentes de Latinoamérica, que están todos locos. Parecido con Michelle Bachelet, que estuvo muy cerca también de estos temas. El expresidente Néstor Kirchner estuvo algunas horas detenido en un regimiento también. Digo, traigo a colación que incluso sí, las personas que la vieja de la esquina de mi casa admira, en aquella época también veían la necesidad de hacer algo en serio.
Es que era la época te llevaba puesto, y uno comenzaba por una militancia social y política dentro de alguna organización política y o en algún trabajo, en la docencia, en el arte, donde fuera. Y eso te iba llevando, digamos así, bueno, y sucedía lo que sucede en cualquier militancia, la gente que está más comprometida y avanza más, qué sé yo, después va teniendo cargo de responsabilidad. Y esos cargos de responsabilidad en muchas organizaciones, no en todas, pero conducían al grupo armado, que era el que llevaba a cabo las acciones armadas. Que no eran grupos, en ningún caso, que anduvieran matando gente por ahí, por todos lados, digamos. Es decir, los operativos militares, digamos, los operativos con armas que se realizaban, eran puntuales, específicos. Cuando se mataban, se mataba en general a personas determinadas que tenía, que uno se enteró años después, porque mataron a un general en Santa Fe, en Rosario, qué sé yo, pues lo agarraron cuando salía con la nenita por la puerta de la calle. Después te enteraba que era el jefe de la tortura de toda la provincia de Santa Fe, hacía 5 años, digamos. Es decir, no era cualquiera que se mataba, ni es que se tiraban bombas por ahí. No era, por ejemplo, el estilo de la ETA en el País Vasco, sin cuestionar a los vascos porque no conozco su realidad, pero ahí sí, de pronto la manera era poner una bomba y que vuele todo lo que vuele.
O los extremistas islámicos, que también cuando meten una bomba que se joda cualquiera.
Que muera el que muera, incluidos ellos mismos también, que en el caso de los atentados suicidas. Esto era diferente, digamos. Era diferente. No todos los atentados eran para matar, se hacían atentados para liberar gente, hubo liberaciones. En los tupamaros una liberación famosa de presos. Liberaron como a 200 con un túnel que habían hecho subterráneo, como de 3 cuadras, aprovechando no sé qué declive, con carritos, habían puesto como los carritos de rulemanes. Había una cosa, además, hasta cierto momento, hasta que se pudrió todo, una cosa casi poética, casi muy romántica, digamos así. Hay relatos, yo tengo relatos de gente de mi generación que estuvo en eso y después, años después me han contado, que son casi de ficción, de jugar a qué sé yo, digamos. Por supuesto no fue así cuando mataron a una persona u a otra. Pero en líneas generales, digamos, no era una ideología de la violencia, digamos. Era una ideología de la libertad, de la revolución y de cambiar el mundo. Y la violencia era un precio necesario, se entendía en ese momento, que se aceptaba. Tampoco estoy diciendo que dijeran, uy, qué horror, los muchachos mataron a no sé quién.
Nelson Mandela también estaba armado, ¿no es cierto?
Nelson Mandela que también. Tal cual,
pero traigamos acá, no sé por qué, para dar un panorama completo, de que algunos años antes había habido dos movimientos que tuvieron mucha influencia en el rumbo de la historia, el de Mahatma Gandhi en la India y el de Martin Luther King en Estados Unidos por los derechos de los negros. Esos dos movimientos fueron no violentos y fueron exitosos. Y creo que hoy han quedado, por suerte, esas modalidades no violentas y no las armadas como modo de transformación, que se usan incluso en nuestra provincia, ¿eh? Que es cortar calles, gritar, panfleto, qué sé yo, pero ya no con armas, sino con la ocupación del espacio público. Eso es la protesta pacífica. Nadie va a hacer una protesta dentro de su casa, ¿no es cierto? Así que alguna calle que cortar, señora.
Yo creo que eso es uno de los aprendizajes de aquella experiencia. Sergio no lo mencionó, pero sí hay aprendizajes, hay errores. Creo que es uno de los grandes aprendizajes de esa experiencia. Una frase que, si no me equivoco, la había dicho Juan XXIII, un papa, uno de los papas que revolucionó la Iglesia, que era: la violencia engendra la violencia. Nosotros no podíamos ver eso en ese momento, digamos así, que la violencia te llevaba puesto.
Y además la protesta pacífica, que es la que se usa actualmente, dificulta las vanguardias ilustradas. Hacen falta muchos para hacer una protesta pacífica.
Claro,
si cortamos la calle 4, nadie nos da bolilla.
En cambio, para matar a alguien basta un grupito organizado con eficiencia y con armas. Tal cual, eso también es muy cierto. Los hippies, en cambio, nunca adhirieron a la violencia. Fueron más afines al movimiento de Mahatma Gandhi, Luther King y otros. Ellos desde el principio era paz y amor. Y ojo que paz y amor, lo vuelvo a decir, en Estados Unidos, hagamos el amor y no la guerra, quería decir: como no voy a ir a la guerra y me toca porque tengo 18 o 20 años, voy a ir preso, digamos, y me voy a comer unos años preso. Ese es mi pacifismo, no es una cosa naif o light. Y mi compañera me banca, además.
Hay una imagen famosa de un movimiento pacifista, creo que en la Unión Soviética, un tipo parado delante de un tanque que viene avanzando.
Sí. Tal cual.
Es onda Gandhi, que por suerte es la que ha prevalecido, si no estaríamos todos muertos ya, ¿no?
Así es.
Hace un momento Goyo mencionaba a Salvador Allende, que hace justito 40 años murió cuando se derrocó al gobierno constitucional y subió el tristemente célebre Augusto Pinochet. Eduardo Galeano, un amigo de este programa, nos va a contar algo que tiene relación con eso.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
En la Sierra Mexicana de Nayarit había una comunidad que no tenía nombre. Desde hacía siglos andaba buscando nombre esa comunidad de indios huicholes. Y Carlos González lo encontró por pura casualidad. Este indio huichol había venido a la ciudad de Tepic para comprar semillas y visitar parientes. Y al atravesar un basural recogió un libro tirado entre los desperdicios. Hacía años que Carlos había aprendido a leer la lengua de Castilla y mal que bien podía, así que sentado a la sombra de un alero empezó a descifrar páginas, página tras página. El libro hablaba de un país de nombre raro que Carlos no sabía ubicar, pero que debía estar muy lejos de México, y contaba una historia de hace pocos años. En el camino de regreso, caminando sierra arriba, Carlos siguió leyendo, no podía desprenderse de esta historia de horror y de bravura. El personaje central del libro era un hombre que había sabido cumplir su palabra. Así que al llegar a la aldea, Carlos anunció eufórico: por fin tenemos nombre. Y leyó el libro en voz alta para todos. La tropezada lectura le ocupó casi una semana. Después, las 150 familias votaron, todas por sí. Y con bailares y cantares se selló el bautizo. Ahora tienen cómo llamarse. Esta comunidad lleva el nombre de un hombre digno que no dudó a la hora de elegir entre la traición y la muerte. Y ahora dicen los caminantes: voy para Salvador Allende.
Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. y en una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes.